Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. La guerra en Oriente Medio entra en una nueva fase, según el ejército israelí. No se han dado más detalles al respecto y solo han dicho que tienen sorpresas preparadas. Veremos en qué consisten esos movimientos. De momento lo que te puedo contar es que están bombardeando los suburbios del sur de Beirut, la capital del Líbano. El objetivo es la infraestructura del grupo chií libanés, Hezbollah, grupo, como bien sabes, apadrinado por los ayatolás. Por su parte, Irán ha lanzado una nueva ola de ataques iraníes contra Israel. Estados Unidos asegura haber atacado también un buque portaaviones de drones en Irán, aproximadamente del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, es lo que ha dicho el alto mando que lleva las operaciones en Oriente Medio. Estados Unidos también asegura que los ataques de misiles y drones de Irán se han reducido casi por completo. Ha sido el propio Donald Trump el que ha anunciado la destrucción del arsenal iraní, además lo ha hecho delante de Lionel Messi, de Leo Messi, y de los jugadores del Inter de Miami, una imagen cuando menos curiosa. Y como siempre, ahí estaba presente nuestro corresponsal David Alandete.
5 días después del inicio de la guerra contra Irán, Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos y sus aliados israelíes están destruyendo de forma sistemática la capacidad militar del régimen. Lo llamativo es dónde ha hecho el anuncio. En la residencia de la Casa Blanca, junto a Lionel Messi, el jugador le estaba visitando con el equipo de fútbol Inter de Miami.
Knocking them out like nobody thought was possible. They don't know what's happening.
Trump además ha añadido, ahí delante del jugador, que el régimen está intentando negociar. También ha dicho que su secretario de Estado, Marco Rubio, está trabajando para el final de la dictadura cubana, algo que ha dicho va a suceder de forma inmediata. El último de tres ha afirmado, después de Venezuela e Irán.
Gracias, David. En cuanto a nuestro papel en esta guerra, el gobierno ha enviado la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras el ataque a una base militar británica. Se une así al buque insignia francés, el portaaviones Charles de Gaulle. Juntos navegan hacia el Mediterráneo Oriental para unirse a la armada británica, italiana, griega y neerlandesa. Europa, como ves, se moviliza tras los últimos ataques de Irán, no solo a Chipre, sino también a Turquía y en las últimas horas a Azerbaiyán. Y a pesar de la colaboración española, las relaciones con Estados Unidos no mejoran. Trump ha tachado a España de perdedora en una entrevista en el New York Post y dice que no es un jugador de equipo. Y esta misma noche, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a cargar contra la actuación de Trump. Ha defendido que España siempre colabora en misiones de paz para defender los derechos humanos.
Yo no puedo aceptar como española que el presidente Trump, un presidente elegido por los ciudadanos americanos, un país Estados Unidos con los que tenemos muchísimos lazos, al que apreciamos, al que queremos, con el que tenemos muchísimos lazos, que pueda, como hizo el otro día, hablar con ese desprecio respecto de España y del gobierno español. No es aceptable.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Tribunal Supremo aquí en España confirma una condena por delito de odio a 7 personas por difundir comentarios agresivos en Facebook contra menores extranjeros en Melilla al entender que provocan incitación a la violencia. Patricia Rossetti.
Es delito de odio. Expresiones como bazofia, escoria o gentuza no están amparadas por la libertad de expresión, que no es un derecho absoluto, recuerda el Supremo. No puede ser el motivo ni la excusa en la que ampararse cuando objetivamente y de manera consciente y voluntaria se vierten expresiones o se realizan comentarios que entran en conflicto con los derechos constitucionales. Comentarios que encierran desprecio y humillación. Son agresivos y constituyen incitación a la violencia contra un determinado colectivo como son los menores no acompañados. El contenido violento y agresivo de los mensajes puede generar situación de peligro sobre un colectivo concreto que en este caso se cumple suficientemente, explica el Supremo. Los condenados dijeron también en Facebook, en una cuenta accesible a una multitud de personas, que había que crear patrullas de vigilancia para limpiar las calles y que se vayan a su país a pasar hambre.
Gracias, Patricia. Y hoy volveremos a estar pendientes, muy pendientes, de la Asamblea de Extremadura, donde la popular María Guardiola se somete a la segunda votación de investidura. A la candidata del PP le vale con una mayoría simple, por lo que tendría suficiente con una abstención, una simple abstención de Vox. Pero lo último es que el PP asegura que esta mañana Vox les ha trasladado que no apoyarán al gobierno de Guardiola en Extremadura. Los populares dicen que la comunicación no ha dejado lugar a ninguna otra posibilidad y afirman que el no lleva varios días decididos. Y en los deportes, atención al importante partido del Real Madrid contra el Celta de Vigo. importante partido para los de Arbeloa a las 9 de la noche. Están a 4 puntos del Barça y llegan a este partido con importantes lesiones. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos, ponedores. Muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Gracias por escuchar la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Esto lo hacemos entre todos. La gente que está en las garitas vigilando, la gente que está trabajando, la gente que está en un coche patrulla, la gente que está ahora mismo estudiando, la gente que está en una fábrica, la gente que está en un camión, los panaderos. ¿Qué cantidad de panaderos estáis escuchándonos ahora, verdad? Y que sin vuestro trabajo, pues fíjate, no habría pan. Un abrazo muy fuerte a todos y cada uno de los panaderos que son también ponedores de calles. Ya sabes que aquí le hago la cobra a la política. Me gusta fijarme en historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola, ¿no? Y siempre me gusta conocer y reconocer pues, el esfuerzo con el que la gente del campo trabaja en los pueblos. Y esto lo llevamos a gala desde la temporada 1 allá por el año 2015. Y por eso hoy, pues quiero ponerle en valor a los del trabajo de las que hacen, que realizan las mujeres rurales, ¿no? Que son auténticas heroínas de nuestro país, porque ya sabes que sin ellas, pues no hay mundo rural, ni aquí ni en ningún sitio. Y sin un mundo rural, pues no hay futuro. Y ella sabe mucho de esto. Carmen Quintanilla es la presidenta de AFAMER, que es la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Llevan años reivindicando el papel de las mujeres en los pueblos.
El papel esencial de las mujeres en el medio rural, en el presente y en el futuro de nuestra sociedad, son mujeres que con dedicación y compromiso sostienen la vida en nuestros pueblos, la economía local y el desarrollo sostenible.
La vida mola, las mujeres molan, lo que han hecho siempre molan, porque tienen muchísimo criterio. Claro, aquí la cifra que saca no es ninguna tontería. Estamos hablando de 4.700.000 mujeres las que se enfrentan cada año a la falta de servicios, de oportunidades, de reconocimiento social. Por eso, una de cada tres deja su pueblo y se marcha a la ciudad. Y claro, este movimiento se traduce en pérdida de talento, de arraigo, de economía y, desgraciadamente, de futuro.
Las mujeres rurales se enfrentan al reto de la despoblación. Se enfrentan a que hay menos servicios básicos que en el medio urbano. Se enfrentan a tener la posibilidad de tener conectividad en todo el medio rural. Se enfrentan a que no hay empleo. Dos de cada tres personas que abandonan el mundo rural son mujeres.
Mira, sin mujeres no hay mundo rural. Dicho así, sin mujeres no hay mundo rural. Pero para conservarlo, el entorno debe ofrecerles, lógicamente, un futuro con igualdad y con oportunidades. Bueno, AFAMER lleva 4 décadas persiguiendo esos cambios y ese reconocimiento femenino en el campo.
Seguimos trabajando desde la formación a la carta. Y es verdad que el 18% hoy de las chicas rurales son universitarias en comparación con el 13% de los chicos rurales universitarios. Hoy quieren impulsar el relevo generacional para que cada día más mujeres se incorporen de titulares de explotaciones agrarias.
La conciliación es otra brecha con la que se debe luchar, pero siempre lo paga el medio rural. Sigue siendo un sueño contar con recursos y servicios de apoyo, sobre todo para el cuidado de los mayores. Una mujer del campo dedica más de 2 horas al día a tareas del hogar y al cuidado de sus seres queridos. Y ya es hora de que se abra ese debate sobre el futuro de ellas en España para, por fin, poner en valor su trabajo, su responsabilidad. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, siempre apoyamos todo lo relacionado con el mundo rural. Ya se sabe que sin campo la ciudad no come, así que mucho ánimo a la gente del campo y a las mujeres.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora, ponedores. Bueno, así llevamos hablando desde la 1:30 de la madrugada de las mujeres, porque este domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer y queremos, bueno, pues homenajear a todas y a cada una de ellas. En esta ocasión hablábamos de las mujeres del campo, las mujeres rurales, que aunque sea en este día y con motivo de esta conmemoración, pues merece la pena que hablemos de ellas. ¿Quién te saluda en esta hora, que son ya las 2:10 de la madrugada? Es Beatriz Calderón y hasta las 6 vamos a estar un día completísimo. Tenemos un montón de cosas que contarte en este 6 de marzo, que es ya el día, un viernes de 2026, del que pues vamos ya quemando días. Madre mía, parece mentira que hace nada estábamos comiéndonos las uvas y estamos ya en el mes de marzo. Cristina Carazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Muy buenas noches todavía, que son todavía, las 2:11 de la madrugada. Nos parece excesivo dar ya los buenos días, pero habrá más de un ponedor y más de dos que se esté despertando hasta ahora.
Seguramente.
Cuéntale, ¿de qué les vamos a hablar?
Pues mira, en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy en su sección de leyendas e historias se centra en pintores y en la historia de los pintores. Y también hablaremos de microplásticos. La palabra lo dice muy claro, micro. Y como tal, pues pasan desapercibidos por nuestro organismo. Y en eso precisamente radica su peligrosidad, porque los ingerimos pues muchas veces sin darnos cuenta.
De esto hablamos en un rato. La información del tiempo, que vamos a ver, el fin de semana, si ya nos interesa durante toda la semana, a mí el fin de semana es que a mí esto me mata.
Hombre, cuando tienes los planes.
Es que a mí esto me mata.
Pues...
O sea, porque aquí al fin y al cabo es del trabajo a la casa, de la casa al, por los niños, pero el fin de semana que dices, ¿y qué hacemos? Yo había quedado ya con mi hijo y con mi marido para salir a correr el sábado.
Pues
¿tú te crees que vamos a poder correr?
No. No, porque ya llevamos varios días de lluvia y vienen varios días de lluvia.
Y vaticinas algún día más, ¿no?
Sí.
Pues a mí esto, pues a mí me arruina ya el plan de ejercicio de esta semana.
Pues nos quedan todavía, ponedores, nos quedan unos días de lluvia. Hoy tendremos un día muy nuboso en buena parte del país, con lluvias bastante generalizadas. Serán más abundantes, sobre todo en el Cantábrico y en el Nordeste, especialmente en Cataluña. Aunque también podrán ser fuertes en el Mediterráneo, Estrecho y puntos del norte. La nieve volverá a aparecer en zonas de montaña, sobre todo en la cordillera Cantábrica, en el sistema central y en las sierras béticas, eso sí, en cotas en torno a los 1.100 a 1.400 metros. También atención al viento, que soplará con mucha fuerza en el norte de Castilla y León, en el litoral de Galicia y en el Estrecho. En cuanto a las temperaturas, las máximas vuelven a bajar de forma generalizada, sobre todo en el Cantábrico y en el norte del sistema ibérico. Tendremos 18 grados de máxima en Valencia, 17 en Barcelona y 16 en Madrid. Las mínimas descenderán en el suroeste, mientras que en el resto, pues se mantendrán y no cambiarán. 2 grados de mínima en Burgos, 3 en Ávila y 4 en León. Para el fin de semana, Bea, ¿qué es lo que te interesa?
Claro, esto, mira,
el fin de semana seguirá marcado por la inestabilidad. Las lluvias pues serán bastante generalizadas, aunque las más fuertes esperan pues en Tarragona, Castellón y Baleares. Habrá nevadas en las zonas de montaña del centro, en el norte y suroeste, y las temperaturas bajarán en el este y en el centro. El domingo continuará el ambiente inestable, lo que pasa que las lluvias pues irán siendo menos intensas. Los mayores acumulados se darán en el Cantábrico y en el nordeste. Las temperaturas subirán ligeramente en muchas zonas, bueno, aunque bajarán en las áreas de montaña.
Es lo que hay. 6 de marzo, 7 y 8 de marzo y lo vamos a pasar pues con lluvia. Es lo que toca. Así que acostumbrémonos a pasar este fin de semana hasta que a ver si empieza ya el buen tiempo. Pero es que luego, yo siempre pienso, cuando llegue la primavera también llueve.
Sí, sí, además.
Sube un poquito las temperaturas.
Además llueve bastante.
Es lo bueno, pero
es bastante normal que llueva en primavera.
Yo nací en primavera, todos mis cumpleaños, todos, absolutamente todos, han sido con lluvia. Además en abril, que es... un mes pues propicio. 950-6006, ese es nuestro teléfono gratuito del programa. Está a tu disposición, ponedor, para que lo apuntes, lo guardes ya en tu teléfono, nos llames y entres en directo contándonos cómo estás poniendo tú las calles. Queremos saber, queremos conocerte. Que nos cuentes, pues, por qué nos escuchas, qué es lo que haces mientras que estamos aquí nosotros dándole a la húmeda. Si lo haces, te llevas el diploma oficial de ponedor, que esto es lo mejor de todo. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya lo tienen.
Pulpo, muchas gracias por el programa que haces y por mantenernos y ayudarnos a hacer los kilómetros que hacemos.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Desde cuándo eres panadero tú?
Ya ni me acuerdo.
¿En serio?
Sí, no, unos 40 y tantos años.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, conduciendo ahora, no?
Sí, por aquí vamos, que hemos cargado como Popeye espinaca ahí en Azagra para Portugal.
Hola, buenos días otra vez. Buenos días a todos.
Tú eres ponedor, ¿no, Andrés?
Diplomado.
¿Y ahora mismo dónde estás? A ver, ¿cuál es tu oficio?
Soy vigilante de seguridad. Uh-huh. Ahora mismo estoy en lo que es el patio trasero de una planta de congelados.
Vamos a hablar con Juan Carlos, un ponedor. ¿Cómo estás, hermano?
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Por Murcia.
Por Murcia. Juan Carlos, ¿qué haces ahora? ¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues ahora mismo estoy haciendo un poco de deporte.
Uh-huh.
Corriendo.
Bueno, ¿y en qué trabajas? Porque ahora sales a correr, pero tendrás algún trabajo.
Sí, tengo una empresa inmobiliaria.
Ajá, muy bien.
A nivel nacional e internacional.
Ah, qué bien, macho.
950-6006, habéis visto, ¿no?, cómo han entrado estos ponedores. Nos contaban, bueno, pues a qué se dedican, qué es lo que están haciendo y se han llevado el diploma oficial del programa, que si tú quieres el tuyo es muy sencillo, solo tienes que llamarnos y hacer como ellos. Y ahora sí, si me estás escuchando, a las 2:16 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando de las mujeres. El 8 es el Día Internacional de la Mujer y todos tenemos madre o alguna hermana o una esposa o una hija. Cuéntanos cuál es la mujer de tu vida. 2:20 de la madrugada, hablando hoy de las mujeres, porque nada, en dos días es nuestro día y todos tenemos a una mujer, a un referente que es muy importante en nuestra vida. Alguien que lo ha significado todo y por eso pedíamos a los ponedores que hoy nos hablaréis de ellas. Nos la podéis incluso definir, si fuera posible, o qué es lo que más te ha marcado de tu vida, de tu historia con esa persona. Luis Fernández, por ejemplo, nos cuentan que en su casa directamente es que mandan ellas. Dice, mi esposa y mis dos hijas. Y reconozco que yo con ellas pues soy el rey del mundo mundial. Son maravillosas.
Mira, Abel García nos dice, mi madre siempre fue una gran luchadora, trabajadora, incansable desde muy joven. La he hecho mucho de menos y se merecía un homenaje cada día. Mi hija lleva trabajando desde los 19 en lo que la apasiona y desde los 12 ahorrando y los 16 cantando en grupos. ¿Cómo se parece a esa abuela? Y yo este año lo celebro porque con 50 años me acabo de sacar una plaza de la oposición y también se merece una celebración.
José María también dice que ha tenido unas referencias muy buenas en la vida de las mujeres. Mi madre y mi abuela, por ejemplo, y la mujer con la que comparto mi vida. Son mensajes de nuestros ponedores, hablando hoy de esas personas importantes, mujeres, que puede ser tu abuela, efectivamente, tu mujer, tu madre, tu hija, tu hermana, que seguro que hay algún referente en tu entorno al que este domingo pues te gustaría felicitarle. Un día en el que todavía se reivindica el derecho de las mujeres a la igualdad, algo que lamentablemente no existe en todas partes del mundo y en España en algunas ocasiones falla también la historia. Así que es importante recordarlo y reivindicarlo. Son las 2:22 de la madrugada. Hay que hablar de misterios. Y ahora empieza a subirnos la tensión porque vamos a hablar de las leyendas y misterios más impactantes de nuestro país. Y el que sabe más que nadie de estos temas es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, querida, y a todos nuestros ponedores, que son muchísimos.
Bueno, lo primero que hacemos es contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas. Las usamos mucho, ¿eh? Pero en la mayoría de los casos desconocemos de dónde vienen. Hoy hablamos de una expresión con la que se enfatiza la negación o el rechazo a algo. Ni que ocho cuartos.
Pues sí, por ejemplo, ¿qué mejoría ni que ocho cuartos? Podríamos contestar a alguien que no estemos de acuerdo con las optimistas previsiones de la economía. O, por ejemplo, ¿qué calor ni que ocho cuartos? Eso se responde a alguien quejándose de las altas temperaturas en enero. En enero, por ejemplo. Bueno, aquí la idea es subrayar la disconformidad mencionando aquello que motiva la discusión, ¿vale? Bueno, se usa para negar algo con rotundidad absoluta. Y sobre el origen, que tengo que decirte, de ni que ocho cuartos, la Academia Mexicana de la Lengua apunta que cuartos alude o puede aludir a un tipo de moneda de cobre en España acuñada entre los siglos XIV y XIX y cuyo valor era de 4 maravedíes de vellón. Según estos académicos, el número 8 no tiene ningún significado particular en la locución, habiéndose fijado en ella a lo largo de la historia de forma, pues digamos, arbitraria, ¿no?
Aunque con muchos menos defensores, también hay quien sostiene que la expresión podría venir de una antigua medida española de peso.
Sí, de hecho, se supone que vendría de la llamada arroba, no la de la informática, sino el peso, que equivalía a la cuarta parte del quintal. La dificultad de dividir una arroba en más de 8 cuartos pudo dar pie a la locución coloquial. Bueno, podemos encontrar la expresión en obras de algunos autores destacados de la literatura española, como puede ser el caso de Benito Pérez Galdós, quien hizo uso de la locución «¿Qué niños?» ni «¿Qué ocho cuartos?» en un diálogo de Fortunata y Jacinta, que es una obra suya fantástica, por cierto, de 1887. Y luego el número 8 parece haberse quedado en la expresión de manera casual, si bien existe más locuciones que utilizan dicha cifra, por ejemplo, como da igual 8 que 80, o está más contento que un 8, o ser más chulo que un 8, aunque ya hemos hablado de esta última expresión, que quiere decir un tranvía que era el número 8 que llevaba a la pradera de San Isidro de Madrid, iba llena de chulapas y chulapos.
Pues a mí me parece una explicación muy interesante, la verdad. Y ahora sí, nos vamos a enfocar en nuestro tema principal, que hoy hablamos sobre misterios dentro del arte. Y es que los artistas, sobre todo los pintores, han intentado poblar de enigmas algunas obras muy conocidas.
Sí, sin duda, es un tema apasionante que muchas veces queda en el terreno de la especulación, pues ya que el artista pues no solía explicar la realidad de lo que estaba pintando, o incluso nunca lo explicó, ¿no? Vamos a traer algunos de los casos más llamativos a nuestros queridos ponedores.
Venga, vamos con ello. Comenzamos en Países Bajos. Y lo hacemos en el siglo XV con un pintor neerlandés inclasificable, El Bosco. Su obra más famosa, El Jardín de las Delicias, sigue siendo uno de los cuadros más desconcertantes de la historia.
Bueno, todo el mundo sabe que puede disfrutarlo en el Museo del Prado, o sea, quien quiere ir a verlo y podrá ver lo que estamos hablando aquí. Mira, por ejemplo, hay que decir que no sabemos exactamente qué quiso decir El Bosco, porque, como te he dicho antes, no dejó ningún escrito explicativo. A lo mejor ahora se explica todo, pero antes no se explicaba nada. Lo que tenemos son interpretaciones basadas en el contexto religioso y cultural de la época. El tríptico muestra tres escenas. A la izquierda está el paraíso. En el centro hay una multitud desnuda, entregada a placeres extraños. Y a la derecha pues tenemos un infierno oscuro y bastante violento. Muy interesante y maravilloso cuadro. Pero lo inquietante no es solo lo que vemos, es cómo lo vemos. En el panel central aparecen frutas gigantes. En la simbología medieval, la fresa o la cereza representaba el placer fugaz. Algo dulce, pero que se pudre bastante rápido. En el infierno, los instrumentos musicales se convierten en herramientas de tortura. En la mentalidad medieval, la música asociada al desenfreno podía considerarse peligrosa espiritualmente. Por lo tanto, El Bosco transforma ese temor, pues, en imagen.
Y luego está la famosa figura del hombre árbol, un ser híbrido con torso hueco y patas como troncos que mira directamente al espectador.
Pues mira, algunos han sugerido que podría ser un autorretrato simbólico. No hay pruebas concluyentes, te tengo que decirte, pero la verdad es que la mirada es inquietante de este personaje, ¿no? Lo más sorprendente es que, pese a los extraños de sus imágenes, El Bosco no fue perseguido por herejía jamás, probablemente porque su mensaje no era de celebración del pecado, sino de una advertencia moral hacia él. El misterio no está en lo oculto, sino en lo ambiguo en El Bosco.
Interesantísimo, la verdad. Pasamos a otro pintor de gran fama y calidad, claro, Leonardo da Vinci. Y es que, por mucho que se haya hablado de una de sus grandes obras, existe una sonrisa que lleva más de 5 siglos desconcertando al mundo, la de Mona Lisa.
Pues mira, esta fue pintada, como todo el mundo sabe, por Leonardo da Vinci, está en el Museo del Louvre y fue pintada entre 1503 y 1519, no se sabe exactamente cuál fue la fecha exacta, ¿no? Y es un prodigio técnico, tengo que decirte, porque Leonardo utilizó el esfumato, que es una técnica que difumina los contornos con capas finísimas de pintura. Lo fascinante es que estudios científicos han demostrado que la percepción de su sonrisa cambia según donde fijes la mirada. Si miras directamente la boca, tú fíjate, un día que la mires, la sonrisa parece leve. Si miras los ojos o el conjunto del rostro, parece una sonrisa mucho más pronunciada. Esto se debe a cómo nuestro cerebro procesa la información visual periférica. La verdad es que no hay magia, tengo que decirte. No hay código secreto demostrado. Lo que hay es una comprensión adelantada a su tiempo de cómo funciona la percepción humana. Y sobre su identidad, tengo que decir también que la mayoría de historiadores coinciden en que se trata de Lisa Gherardini, que era una mujer florentina del Renacimiento que realmente no tenía relevancia social ni era muy conocida. Sin embargo, la obra ha generado teorías durante siglos, que puede ser un autorretrato velado, un símbolo andrógino, una idea filosófica. Bueno, no se sabe muy bien lo que es, pero el verdadero misterio quizás sea otro. ¿Por qué una expresión tan sutil genera una fascinación tan intensa?
Desde luego, es que es lo que digo yo, nos tiene a todos fascinados, pero desde hace siglos. Vamos a proseguir con él, con Leonardo da Vinci, porque me tienes que hablar también de La Última Cena.
Sí, mira, esta fue pintada en el convento de Santa María delle Grazie, en Milán, entre 1495 y 1498. Aquí no hay códigos demostrados en el sentido esotérico moderno, pero sí hay una composición matemática extraordinaria. Todas las líneas de fuga convergen en la cabeza de Cristo. La escena está organizada en grupos de 3. El número 3 tiene una carga simbólica evidente en la tradición cristiana. En cuanto a la figura situada a la derecha de Jesús, tradicionalmente identificada como el apóstol Juan, es cierto que presenta rasgos suaves. Algunos autores contemporáneos han sugerido que podría representar a María Magdalena, por ejemplo, pero no existe evidencia histórica sólida de que lo confirme. La iconografía de la época representaba a Juan como un hombre imberbe y delicado, y por lo tanto podría ser él perfectamente.
También se ha llegado a decir que la disposición de manos y panes podría interpretarse como una partitura musical.
Sí, es una hipótesis interesante, pero no respaldada por documentos renacentistas. Lo que sí sabemos es que Leonardo pensaba en términos geométricos, proporcionales y simbólicos. Su misterio no está en un secreto oculto, sino la verdad es que yo creo que está más bien en una precisión intelectual.
Bueno, pues muy interesante. La verdad, nos toca hablar ahora de un pintor noruego, pero no de uno cualquiera. Nuestro próximo protagonista es Edvard Munch, el autor nada más y nada menos que del mítico cuadro El Grito.
Pues mira, sí, la obra de Edvard Munch fue sustraída en 1994 y de nuevo en 2004. Ha sido robada dos veces. Ambos casos fueron resueltos y la pintura recuperada. Se ha dicho que podría haber sufrido algún tipo de maldición con tanto robo, ¿no? Bueno, lo interesante es que Munch escribió que sintió ansiedad extrema al contemplar un cielo rojo sangre tras la puesta de sol. Algunos investigadores han relacionado esa descripción con fenómenos atmosféricos provocados por la erupción del Krakatoa en 1883, que generó cielos rojizos intensos en Europa durante meses. No sabemos si Munch presenció uno de sus atardeceres, pero sí sabemos que él sufrió en muchas ocasiones episodios de ansiedad. La figura del cuadro no grita hacia afuera, parece escuchar un grito del entorno, y eso convierte la obra en algo atemporal, porque realmente lo que representa es la angustia moderna.
Seguimos avanzando, ahora nos quedamos en España, porque también tenemos lo nuestro, y lo vemos con esta genial canción de Mecano. Cuando hablamos de dobles imágenes, de figuras escondidas y de cuadros que parecen transformarse ante nuestros ojos, inevitablemente nos tenemos que detener en una figura que es clave para el arte del siglo XX, Salvador Dalí.
Sí, mira, Dalí no solo pintaba escenas oníricas, pintaba trampas visuales, pintaba enigmas y lo hacía con absoluta conciencia técnica. Él mismo hablaba de su método paranoico-crítico, que era un sistema que consistía en inducirse estados de asociación delirante controlada para descubrir imágenes múltiples dentro de una misma forma. Y esto realmente no era una improvisación, sino que era un mecanismo intelectual bastante deliberado.
Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en el cuadro El mercado de esclavos con el busto invisible de Voltaire, de 1940.
Sí, mira, a primera vista vemos un mercado, figuras humanas, arcos arquitectónicos, pero si el espectador se aleja o entrecierra los ojos, ocurre algo fascinante, te tengo que decirte. Las figuras centrales, junto con el espacio negativo entre ellas, forman el busto del filósofo ilustrado Voltaire. No está pintado directamente, sino que surge de las imágenes que hay. Es una imagen doble, perfectamente construida mediante composición, luz y simetría. Y no es un mito, es una técnica óptica estudiada, analizada y reproducida por historiadores del arte. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí, pero hay que decir que Dalí juega aquí con percepción y significado. El comercio de esclavos y la figura del racionalismo ilustrado superpuestos en una misma estructura visual.
Bueno, y otra obra clave, Cisnes que se reflejan como elefantes, de 1937.
Otra muy interesante, en este cuadro vemos tres cisnes en un lago, pero sus reflejos en el agua no son cisnes, son elefantes. Y no es una metáfora poética, es una construcción formal precisa. Los cuerpos curvados de los cisnes y las formas de los árboles detrás crean en el reflejo la silueta completa de elefantes. Aquí Dalí demuestra algo fundamental, la percepción depende del contexto. Lo que es un cuello de cisne puede ser la trompa de un elefante. Lo que parece estabilidad, pues realmente puede ser una ilusión perfectamente.
Bueno, y como estos muchísimos otros ejemplos, ¿pero por qué hacía esto Salvador Dalí?
Pues mira, porque Dalí estaba obsesionado con la idea de que la realidad es inestable. Él defendía que el cerebro no percibe el mundo de forma objetiva, sino que lo reconstruye constantemente. Las dobles imágenes eran una demostración pictórica de esa teoría. Además, tenían una función casi teatral, obligar al espectador a participar. El cuadro, decía, no se consume, se descifra.
Bueno, ¿tú crees que hay mensajes secretos en todos estos cuadros del de cada que es?
Bueno, pues mira, yo voy a ser un poco riguroso. Yo creo que no hay códigos ocultos conspirativos, ¿eh? Sí hay algo oculto, pero lo que hay son ambigüedades visuales deliberadas, juegos perceptivos, simbolismo freudiano documentado y referencias personales pues a Gala, al deseo, a la muerte, el tiempo. Bueno, Dalí la verdad es que era muy provocador, pero también es extremadamente técnico. Son sus dobles imágenes están construidas con perspectiva, con una composición matemática bastante precisa y con un estudio de sombras. Vamos, que no son accidentes.
Me encanta, de verdad, lo que nos estás contando. Vamos a ver otro ejemplo de todo esto. Y es que hay artistas cuya vida es tan oscura como su pintura. Este podría ser el caso de Caravaggio.
Mira, Caravaggio revolucionó el uso del claroscuro. Sus escenas religiosas son, la verdad es que bastante violentas, crudas, casi teatrales, pero su biografía está marcada por peleas, juicios y un homicidio documentado en 1606, tras el cual él tuvo que huir de Roma. Algunas de sus obras posteriores muestran cabezas decapitadas con rasgos que recuerdan al propio pintor. En David con la cabeza de Goliat, muchos historiadores creen que el rostro de Goliat podría ser un autorretrato del propio pintor. No hay confesión escrita, pero la similitud facial es notable. No sé si era un gesto de arrepentimiento, no sé si era una reflexión sobre la culpa. También hay que decir que su muerte también está rodeada de incertidumbre. Se sabe que falleció en 1610, pero las circunstancias exactas siguen siendo debatidas por los historiadores. La verdad es que el misterio aquí yo creo que no es esotérico, sino que es humano, violento y real.
Impactante, de verdad, lo que nos has contado. Magníficos todos estos ejemplos de arte y misterio, porque así vemos las pinturas con otros ojos, mucho más profundos. Terminamos, como siempre, nuestra sección y lo haces contándonos en poco más de un minuto algunos de los misterios más cautivadores de la historia de la humanidad. Hoy nos toca hablar del animal que va a dominar el planeta Tierra cuando nos extingamos los humanos, que a este paso pues no queda poco, parece ser. Todo dicho por la Universidad de Oxford.
Pues sí, Bea, hay un animal que ahora mismo está en las profundidades del mar que podría convertirse en el mejor aliado de un cambio de ciclo que puede ser clave. Por lo que tendremos que estar pendientes de lo que sucede con una especie que hasta ahora nos la hemos comido en medio mundo. Yo reconozco que a mí no me gusta mucho, pero bueno, la gente se la come y muy a gusto. Tim Coulson es un famoso investigador que ha afirmado que los pulpos se encuentran entre las criaturas más inteligentes, adaptables e ingeniosas de la Tierra. Su capacidad para resolver problemas complejos, comunicarse entre sí en destellos de color, manipular objetos e incluso camuflarse con una precisión impresionante sugiere que, dadas las condiciones ambientales adecuadas, podría evolucionar como una especie constructora de civilizaciones después de la extinción de los humanos. ¿Y cómo te queda? Bueno, pues su avanzada estructura neuronal, su sistema nervioso descentralizado y sus notables habilidades de resolución de problemas hacen que varias especies de pulpo sean adecuadas para un mundo impredecible. Estas cualidades podrían permitirles explotar nuevos nichos y adaptarse a un planeta cambiante, especialmente en ausencia de influencia humana, que somos los que no lo comemos.
Además, afirman que en un mundo donde los mamíferos dominan, los pulpos siguen siendo un contendiente infravalorado.
Sí, su cognición avanzada, el uso de herramientas y la capacidad de adaptarse a los entornos cambiantes, como he dicho, proporcionan un plan para lo que podría emerger como la próxima especie inteligente del planeta después de los humanos. Mira, algunos incluso escapan de sus tanques por la noche en algunos centros de investigación visitando a los de sus vecinos. Fíjate si los pulpos son listos, ¿eh? Al parecer son animales mucho más inteligentes de lo que parece, porque los pulpos pueden distinguir entre objetos reales y virtuales, resolver rompecabezas, interactuar con su entorno, manejar herramientas intrincadas con sus tentáculos en forma de pulgar y prosperar en una amplia variedad de hábitats, desde trincheras de agua profundas hasta regiones costeras.
Según lo pintas, parece que el pulpo va a ser el que se convertirá en el sucesor de aquellos que nos lo estamos comiendo.
Efectivamente, aunque no parezca cosa de humor, puede parecer una teoría fuera de lugar, pero puede ser tan viable como las demás. Simplemente debemos estar preparados para lo que está por llegar, de la mano de una serie de cambios que quizás hasta ahora no hubiéramos pensado ni imaginado que solo estaban en las películas de ciencia ficción.
Desde luego, no deja de ser interesante. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de los pulpos y de estos misterios del arte tan cautivadores. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas, misterios y con las historias pues más interesantes que nos cuentas de todo el planeta.
Pues encantadísimo. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, en @josetalaveravisual. Un beso.
Y así llegamos a las 2:40 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Este viernes, la Liga al Rojo Vivo. Desde las 8:30 de la tarde, Celta, Real Madrid.
¡Atacaba el Madrid!
El Madrid no puede fallar si no quiere que el Barça se escape.
¡El Madrid quiere ganar!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo las calles, gracias por escucharnos. Hombre, la verdad que es alucinante el dato que han llevado mis compañeros de la tarde a emisión, sobre todo para que lo escuchen los oyentes de COPE, sobre el tema del consumo de microplásticos. Esto aquí en Poniendo las Calles alguna que otra vez lo hemos comentado. Sin querer, claro, estamos ingiriendo 2.000 piezas de plásticos por semana. Esto es brutal. Bueno, pues todo esto lo han tratado con el experto en disruptores endocrinos y exposición a tóxicos ambientales, a Nicolás Olea, y lo vamos a escuchar porque también los ponedores tenemos que enterarnos de estas cosas cuando se meten en profundidad. Vamos a escucharlo.
Cada semana, sin que lo notes o lo veas, consumes el equivalente a una tarjeta de crédito en forma de microplásticos. Son unos 5 gramos o 2.000 pequeñitas piezas que se cuelan muchas veces en el cerebro, se pueden colar en el corazón y también en la piel. España es el cuarto país de Europa que más plástico consume y el segundo que más vierte al Mediterráneo. Lo curioso de esto es que nosotros mismos generamos estos residuos plásticos sin ser conscientes.
Cuando se lava la ropa se generan muchos microplásticos, pero también se generan microplásticos con los neumáticos, con los vehículos y luego cuando llueve, pues todo eso acaba en las depuradoras urbanas, ¿no? Pero es que hay microplásticos en el dentífrico, en muchas de las cosas que a diario estamos usando.
Quien lo explica es Ismael Olmedo, que es experto en tecnología de captación de microplásticos y CEO de Catoplastic, una empresa que ha patentado un sistema para capturar estas partículas en medios acuosos. Se trata de un proyecto piloto en el canal de Isabel II y es capaz de atrapar el 90% de las partículas de aguas residuales para evitar que acaben en el campo.
muchos de estos microplásticos acaban en los lodos de depuración y como aquí en España, por ejemplo, pues se hace aplicación agrícola o se hace compostaje, entonces todo esto no se elimina, o sea, vuelve otra vez al medio.
El gran reto al que se enfrentan ahora no es tecnológico, sino legislativo. Los expertos aseguran que hace falta legislación por parte de las depuradoras urbanas para incluir la obligatoriedad de eliminar los microplásticos.
Tecnología ya la tenemos, y además es tecnología española, y lo que esperamos es un impulso por parte de las administraciones, tanto a nivel legislativo, que fuerce un poco la obligación de incluir estos procesos técnicos.
Actualmente la normativa solamente obliga a medir la presencia de microplásticos, pero no a eliminarlos. Y mientras la regulación avanza lentamente, cada día llegan al agua 14 millones de toneladas de microplásticos y lo peor es que estos niveles van a seguir aumentando. Para conocer el impacto que tienen estas partículas en nuestro organismo, está con nosotros el doctor Nicolás Olea, es médico y profesor emérito de la Universidad de Granada y además uno de los mayores expertos en disruptores endocrinos y exposición a tóxicos ambientales. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, ¿dónde estamos más expuestos en nuestro día a día a estos microplásticos y nanoplásticos?
Pues para la exposición humana probablemente la vía digestiva es la más importante, es decir, lo que entra como contaminante en el alimento o en el agua, ya que se encuentran en los envases alimentarios y en la botella de agua, por ejemplo. Después de la vía alimentaria, la respiratoria. Como bien decía el experto, hay microplásticos en el ambiente que vienen, por ejemplo, del desgaste de los neumáticos, ¿no? Micropartículas de plástico. Y por último, el que comentaba él también sobre los cosméticos. De hecho, la Unión Europea prohibió el septiembre del 23 que se siguieran añadiendo microplásticos en la formulación, por ejemplo, de cremas cosméticas con efecto abrasivo y que se empezara a reducir esa adición artificial, ¿no?, de microplásticos, pero es fundamentalmente vía digestiva, respiratoria y dérmica.
¿Qué pueden causar estas partículas y nanopartículas en nuestro organismo?
Pues depende del tamaño, ¿no?, de la partícula, no del organismo, sino del tamaño de la partícula. Si son microplásticos, que son de menos de medio centímetro hasta unas pocas micras, en general no se espera que entren dentro de los sistemas celulares. Es decir, se depositarán en la superficie de las células intestinales o las respiratorias, que es donde los vemos, y ahí producen inflamación. Siempre que hablo con mis compañeros de digestivo que están tan preocupados por la inflamación intestinal, le digo, tenéis que empezar a tener en consideración como una causa el acúmulo de plásticos en la pared intestinal. Si ya son más pequeños y pasamos a la escala de nanoplásticos, es decir, menores de 20 micras, entonces sí que pueden ser introducidos en la célula o pasar por el espacio intercelular, y de ahí que el compañero dijera que se encuentran en el cerebro, en el hígado, en el riñón o en cualquier órgano, hasta en la misma placenta.
Ahora que cita el cerebro, es que precisamente me ha llamado la atención datos de estudios recientes que indican que las concentraciones de microplásticos en el cerebro pueden ser más altas incluso que en otros órganos. ¿Cómo llegan estas partículas hasta ahí, hasta el cerebro?
Las que son nanoplásticos, fundamentalmente por el torrente circulatorio. Hay muy pocos estudios por el momento, ¿no? Hay dos o tres solamente para estudio en biopsias cerebrales. Referían al principio, son norteamericanos, que eran más frecuentes en la gente más joven, en los cerebros de necropsias que han estudiado, más en los más jóvenes, indicando que había más exposición para la gente más del siglo XXI o del siglo finales del XX. Pero ahí lo que se encuentra es que producen dentro de las células cerebrales pues inflamación, estrés oxidativo, mecanismos que en algunos de los casos conducen a problemas importantes cerebrales como Alzheimer o demencia. Pero esos son estudios muy iniciales, ¿no?
Claro, todavía no hay estudios, ¿no? Más pues más extensos que ahonden sobre los efectos del consumo de microplásticos, de las consecuencias que pueden generar en nuestro organismo y si se pueden o no vincular a una enfermedad concreta. Doctor, es que estamos hablando de que los microplásticos los tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Es que estamos rodeados de plásticos en todo momento. El cepillo de dientes, lo decíamos, cuando nos cepillamos los dientes. Cuando vamos al supermercado, los envoltorios son generalmente de plástico, donde muchas veces nos encontramos, qué sé yo, la fruta o la verdura. Nos citaba hace un momento también los neumáticos de los automóviles. Pero por algo que también tenemos todos a diario, o prácticamente a diario. Yo, por ejemplo, ahora mismo encima de mi mesa tengo una botella de agua de plástico. ¿Lo de rellenar la botella de agua es perjudicial también para nuestra salud?
Sí, no está aconsejado. No está aconsejado rellenar una botella de plástico una vez y otra vez. El plástico, cuanto más se usa, más componentes libera. No solamente en forma de microplásticos y nanoplásticos, sino también de los componentes químicos, por ejemplo, en el caso del PET, pues del antimonio. El plástico más usado, más rayado, más sometido a tensión, por ejemplo, en el lavado sucesivo en un frigaplato, libera más partículas cuanto más viejo es, ¿no? Entonces no es conveniente ni someter a alta temperatura ni reutilizar el plástico. Eso llevamos más de 30 años diciéndolo y no nos referíamos a los fragmentos, sino a los propios componentes químicos del polímero que es el plástico. Y siempre está la alternativa del agua de grifo, que es de muy buena calidad en España, en muchas ciudades, y nos gastamos mucho presupuesto para que sea buena, y además en envases de cristal, ¿no?
Doctor, la cantidad de microplásticos a la que estamos expuestos actualmente es preocupante desde el punto de vista médico.
Pues ahí es muy interesante. Le agradezco la pregunta porque tenemos un verdadero problema con los toxicólogos a la hora de hablar cantidad. Siempre hemos pensado que eran los gramos, los microgramos, los nanogramos, es decir, el peso de las partículas, la masa, lo importante, porque así era para la química y para la mayor parte de los venenos. Pero es que aquí, cuando simplemente nos limitamos a medir la cantidad, los números son muy bajos. Y alguien diría, esto no parece ser preocupante, es una cantidad muy pequeña en relación con el peso corporal. Pero es que estamos hablando también del número de partículas. Entonces, en los estudios en los que, además de cantidad, se ha dicho cuál es el tamaño de las partículas que constituyen esa cantidad, uno se extraña de que se pueda hablar de 3.000 microplásticos o 300.000 nanoplásticos. Y eso es muy serio, porque esa cantidad, ese número tan enorme de nanoplásticos, que en masa, en peso, es muy poco, sí que puede tener una enorme difusión dentro del organismo. Y es de nuevo otra batalla a ganar en que los legisladores no vayan a pensar que la cantidad es limitante en el sentido de peso, sino también en el número y el tamaño, ¿no?
¿Y cómo podemos saber cuántos microplásticos tenemos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo? ¿Cómo se puede analizar eso?
Pues hay una revisión muy reciente de la revista Nature, donde hace, para todo lo que se ha publicado, que no son más de 30 estudios. Eso es otra cosa, ¿no? Esto es una ciencia para cada órgano y en ambos casos lo que se ha dicho de cantidad y de peso, y es muy variable, depende de lo que se haya publicado y la tecnología que se haya utilizado. Uno de los problemas mayores que tenemos ahora, sobre todo, por ejemplo, en la regulación que decía el ingeniero hace un minuto, ¿no?, en la regulación del agua de bebida, es que si uno se contenta con medir microplásticos, las cosas están aparentemente bajo control, pero si baja en sus sistemas de medida a cuantificar partículas mucho más pequeñas, entonces los números son mucho más exagerados. Y eso pasa también en el organismo. Las primeras publicaciones de hace 5 años hablaban de microplásticos y todo parecía simpático, pero cuando se han empezado a hablar de nanoplásticos y se ve dónde se han acumulado, por ejemplo, en el núcleo celular de una célula, dice, Dios, esto no tenemos antecedentes ni sabemos muy bien cómo tratarlo.
Doctor, ¿se pueden eliminar los microplásticos de nuestro organismo?
Pues los que entran por vía digestiva y no se absorben están en las heces. Y de hecho hay un estudio muy bueno de heces de voluntarios de más de 14 países en donde se ve que abundan enormemente los microplásticos, indicando que no se han absorbido, que lo mismo que estaban en la boca, pues después han salido porque no han tenido oportunidad por su tamaño de ser incorporados al organismo. Pero no sabemos cuántos se eliminan si se trata de partículas mucho más pequeñas, de nanoplásticos. No hemos visto por el momento que haya nanoplásticos en orina, porque parece que el sistema excretor urinario no permite esa eliminación. Sí que están en la leche materna. Hay dos publicaciones muy buenas sobre microplásticos y nanoplásticos en la leche materna, que significa la exposición del niño. Y después, muy preocupante, la primera de todas, que es de hace ya 5 años, microplásticos en la placenta humana, ¿no? Y ahora ya se ha completado que esa presencia de microplásticos en placenta humana se asociaba con bajo peso y crecimiento intrauterino retardado, ¿no? Y ya se empiezan a asociar con efectos preocupantes.
Pues podemos hacer cosas como no reutilizar las botellas de agua, de plástico, tratar de usar envoltorios de papel cuando compremos verduras o frutas en el supermercado, ventilar bien la casa. Podemos hacer cosas para protegernos de los microplásticos que, aunque no los veamos, nos están rodeando en nuestro día a día permanentemente. Doctor Nicolás Olea, médico y profesor emérito de la Universidad de Granada, ha sido muy amable. Gracias por contestar a todas nuestras preguntas, doctor.
Un placer, y vos, por favor, vosotros seguid manteniendo esta información, porque si no sale de la radio, no sale en ningún sitio.
Así seguiremos, lo seguiremos haciendo. Gracias, doctor, muy amable.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Carlos Benito, responsable de tecnologías de comunicación.
Nosotros, por ejemplo, en nuestro colegio estamos realizando una formación 5 profesores de las diferentes etapas, infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Y en esa formación el primer módulo es el que consideramos que es el más importante. Vamos a tratar un poco el tema de la ética, del marco regulador, de en qué debemos basarnos. Y para ello sí que es verdad que desde Europa se están planteando, bueno, desde Europa y desde el mundo en general, pero me centro un poco más en Europa, ciertos marcos o diferentes marcos competenciales que pueden guiar.
Son las 3 de la mañana, las 2.